Bio Bio, la radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve. Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Triple homicidio frustrado en San Bernardo. Una de las víctimas permanece en riesgo vital. En Recoleta, un joven de 22 años murió tras recibir 15 disparos. 22 personas fallecieron durante este fin de semana largo. En Puerto Varas, un adolescente quedó en internación provisoria por la muerte de su madre. La causa quedó como secreta para resguardar la privacidad de la imputada. Un macabro crimen quedó al descubierto en Coquimbo. Un hombre fue descuartizado por su propio hermano, quien quedó en prisión preventiva. Dos funcionarios del hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar fueron detenidos intentando ingresar droga al recinto para su comercialización. Se mantiene la tensión entre el servicio médico legal y el presidenciable Johannes Kaiser luego de que el organismo desmintiera sus críticas al Plan Nacional de Búsqueda. El oficialismo mostró divisiones ante la eventual incorporación de Carolina Toá al comando de Yanete Jara en la recta final de la campaña presidencial. Tras la seguidilla de incendios forestales de esta semana, la Corporación de la Madera, Corma, denunció un modus operandi de bandas dedicadas al robo de madera. Continúa la pugna entre los funcionarios del Senado y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Osandón, por el proyecto que busca regular los llamados supersueldos. Y en materia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario chino Xi Jinping es plenamente consciente de las consecuencias que enfrentaría China si decide actuar militarmente contra Taiwán. Y el ejército de Israel recibió los cuerpos de 3 presuntos rehenes en Gaza de manos de la Cruz Roja, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Y Sapre Colmena, juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este día domingo 2 de noviembre, 19 horas con 3 minutos, comenzando esta edición de Radiograma Vespertino. Vamos de inmediato con lo siguiente, y es que la adolescente detenida por la muerte de su madre en Puerto Varas quedó sometida a la medida cautelar de internación provisoria en un recinto cerrado del Servicio de Reinserción Social Juvenil. En el Tribunal de Garantías se le formalizó como autora de un parricidio y la audiencia junto a la investigación fue declarada en reserva. Nos cuenta Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El hecho de sangre quedó al descubierto cerca del mediodía del jueves 30 de octubre, cuando en un domicilio del Club de Campo Residencial Puerto Varas fue encontrado el cuerpo de una mujer de 33 años. La víctima tenía una herida de bala en la cabeza y se encomendaron diligencias iniciales a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes realizaron acciones que permitieron llegar a la conclusión relacionada con la intervención de terceras personas. En este caso, una menor de edad que fue capturada 2 días después en el Mall Paseo Costanera de la capital regional. El jefe del equipo investigativo, Carlos Saavedra, detalló que con el levantamiento de información proporcionada por testigos y la revisión de elementos tecnológicos, se pudo determinar cómo ocurrió el hecho de sangre, confirmando que la imputada tiene 16 años.
Estos resultados de las diligencias de investigación, de relatos de testigos, análisis de elementos técnicos y el uso de tecnología de georreferenciación e inteligencia permitieron determinar una criminodinámica de los hechos antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Conforme a las coordinaciones que se realiza periódicamente con el Ministerio Público, se procedió a la detención de un adolescente de 16 años de edad, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de la Ciudad de Puerto Varas para su control de detención y formalización.
Información adicional que conoció la radio ratifica que la adolescente detenida y la víctima son madre e hija. Además, en el Tribunal de Garantía se determinó que las audiencias, así como la indagatoria, queden en reserva, como también las identidades de las personas involucradas, para resguardar la intimidad de la joven procesada y las víctimas indirectas. Se le formalizó por parricidio consumado en calidad de autora. Se ordenó su ingreso al Centro de Reinserción Social Juvenil de Puerto Montt por considerarse de riesgo para la sociedad y para sí misma, decretándose un plazo inicial de investigación de 60 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, le contamos ahora que un triple homicidio frustrado se registró durante esta madrugada en plena vía pública en la comuna de San Bernardo, la región metropolitana. Mientras que, en relación al robo con homicidio ocurrido anoche en Quilicura, Carabineros confirmó la detención de 3 sospechosos. Nos cuenta a esta hora en vivo Jorge Villegas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy tarde, claro, como tú lo decías, fue en horas de esta madrugada cuando 3 personas de nacionalidad haitiana, 2 precisamente, y 1 venezolano fueron atacados a disparo mientras se encontraban a bordo de un vehículo, esto en plena vía pública de la comuna de San Bernardo. La información que se mantiene hasta el momento respecto a cómo se dieron los hechos manifestaría entonces que personas que circulaban por el sector divisaron entonces a unas personas que también se bajaron a discutir con los ocupantes de este vehículo, que se encontraban entonces estos 2 nacionales haitianos y 1 venezolano. Había un 4 también de nacionalidad chilena que se mantenía al interior de ese vehículo, y fue en medio de esta discusión entonces cuando los atacantes disparan. Fue en el mismo vehículo entonces siniestrado en el cual se trasladaron hasta el Hospital El Pino, donde se mantienen hasta el momento sin riesgo vital. Esta es una información entonces que tendrá que ser aclarada a través de la investigación para establecer entonces si existieron o no conflictos previos a esta discusión o bien alguna rencilla, la cual podría determinar algún ajuste de cuentas en este lugar. Es un trabajo entonces que está llevando a cabo la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía ECO. Fue precisamente el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Yasna Pastén, quien entregó mayores detalles y señaló también que las víctimas no habían identificado si que los atacantes se movilizaban en vehículos. Sin embargo, señalaron que al momento de efectuar los disparos habrían estado a pie. Escuchemos a la persecutora.
Por algún motivo, 2 de las personas que viajaban atrás de este vehículo bajan de él y algo mantienen un intercambio de palabras con otros 2 que estaban abajo. Y en ese momento se producen los disparos.
Claro, fueron disparos entonces que se efectuaban de parte de estas personas cuyo número aún no se encuentra establecido. Quien también emitió declaraciones fue el subcomisario Nicolás Casanova, de parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Pasamos a escucharlo.
Resultó con 3 personas lesionadas con arma de fuego, en las cuales se encuentran con sus lesiones de carácter reservado. La medida está a cargo de las diligencias en el sitio del suceso, en conjunto al Laboratorio de Criminalística Central, para levantar las evidencias necesarias y establecer la dinámica de estos hechos.
Claro, se trata de diligencias consistentes primeramente en la revisión de cámaras de seguridad, así como también el empadronamiento de distintos testigos, y como les decíamos, liderada entonces por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones y también el equipo ECO de la Fiscalía. Vamos a trasladarnos hacia otro hecho, esta vez ocurrido en la comuna de Quilicura, esto producto de un robo con homicidio que ocurrió de anoche a eso de las 10:30 de la noche, donde un hombre de 62 años fue encontrado por su pareja en el patio de su domicilio en la calle Locusat de la comuna de Quilicura. Fue justamente un llamado de 133 de Carabineros, quien permitió entonces la llegada de personal policial hasta dicho lugar, constatando entonces el fallecimiento de este hombre adulto de 62 años, quien se encontraba también maniatado, amarrado en sus manos y pies en el sitio del suceso. Esta persona cabe destacar entonces que mantiene también diversos antecedentes penales, sin embargo no tendría causas vigentes. Posterior a este hecho, los sujetos atacantes asaltantes entonces sustrajeron también el vehículo de la víctima, en el cual habrían huido. Fue entonces horas más tarde cuando una vecina del sector de Isla de Maipo divisó a un grupo de personas quienes estaban incendiando, aparentemente lo que serían evidencia producto de este homicidio habrían sido entonces algunas prendas con rastros de sangre de la víctima. Fue entonces cuando esta persona llamó a personal de carabineros, quienes llegaron a este lugar sorprendiendo infragante a esta persona, siendo entonces detenida. Se trata entonces de una mujer y dos hombres que estaban, como le decíamos, quemando parte de la evidencia que habían sustraído de la casa, así como también el vehículo que estaba en el lugar. Esta detención, bien digo, fue confirmada por carabineros. Vamos a escuchar entonces al mayor Gary Ferrada de la prefectura Santiago Costa. Escuchemos.
Carabineros de esa comuna se constituye en una parcela en la cual dan la ubicación del vehículo y proceden a la detención de una mujer y dos hombres que mantenían antecedentes policiales y pasan a control de detención el día de hoy.
Claro, personas que ya se encuentran entonces a disposición del Ministerio Público a la espera entonces de cuál va a ser la eventual condena que puedan sufrir producto de su eventual participación en lo que fue un robo con homicidio ocurrido en horas de anoche en la comuna de Quilicura. En Santiago, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a seguir con más informaciones, pero aprovechamos también de contarles de este accidente de tránsito que ocurrió hace algunos minutos en la ruta 160 que une la comuna de Coronel con San Pedro de la Paz, y desde San Pedro hacia Coronel hace aproximadamente media hora ocurrió un accidente de tránsito con un auto que terminó volcado y otro contra una reja, y esto ha provocado una gran congestión a esta hora de la tarde en dirección hacia la comuna de Coronel, todo esto en la región del Biobío, así que paciencia, están a esta hora ya intentando sacar justamente la camioneta que quedó volcada en este lugar para intentar rápidamente que la circulación de los vehículos sea mucho más expedita, más rápida y descongestionar también este sector. Y hay otro accidente de tránsito, esto ocurrió también hace pocos instantes en el sector de Collao, avenida Collao con calle hacia Nonguén. Hay un lesionado y ya ha llegado equipos de emergencia al lugar. Continuamos, vamos ahora con otra información. En prisión preventiva quedó un hombre de 82 años quien dio muerte a su propio hermano y luego descuartizó su cuerpo. Los hechos ocurrieron en la comuna de Coquimbo. Nos cuenta más detalles Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en La Serena.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó un hombre de 82 años quien dio muerte a su propio hermano de 75 años utilizando arma blanca y luego procedió a descuartizar su cuerpo. El hecho ocurrió en la vivienda del autor del homicidio ubicada en el pasaje Libertad de la comuna de Coquimbo, siendo encontrado el cuerpo desmembrado por el hijo de la víctima, quien alertó de inmediato a la policía de investigaciones, quienes a través de la brigada de homicidios y luego de un trabajo científico técnico lograron la ubicación del autor del horrendo homicidio, el que confesó su autoría. Así lo informó el fiscal Ricardo Soto de la Fiscalía ECO de la región de Coquimbo.
Hay testimonios de familiares de la víctima, quienes en este caso encontraron a la persona fallecida. Además, también existe trabajo en el sitio del suceso de la Policía de Investigación, en la Brigada de Homicidio, fotografías, videos de los hechos, y además también la declaración del propio imputado, quien reconoce su participación en.
En tanto, al autor del homicidio se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar el juez de garantía Arturo Briceño Rivera que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, estableciendo un plazo de investigación de 120 días. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Sí, se duplicó la cantidad de fallecidos por accidentes viales en este fin de semana largo en comparación con 2024. Esto en las vías de entrada y salida, por ejemplo, en la región metropolitana. En este último día de fin de semana largo, bueno, se espera que retornen alrededor de 120.000 vehículos. Nos cuenta de esto Antonia Sanzana.
Si bien la cantidad de siniestros viales registrados hasta ahora disminuyó en un 39%, la cifra de fallecidos aumentó en un 100% en comparación con 2023, año de referencia porque el fin de semana largo también fue de 3 días. Así lo informó el teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, quien precisó que se trata de un balance preliminar, ya que aún resta la jornada de este domingo.
Tenemos que comunicar la lamentable pérdida de 22 personas, que genera un aumento de un 100% en el mismo periodo con respecto al año 2023.
El oficial detalló que entre las víctimas fatales, 7 corresponden a peatones, lo que coincide con una de las principales causas de siniestros con resultado de muerte durante este año, el cruce por lugares no habilitados o de manera desatenta. El resto de los decesos se atribuye al exceso de velocidad y a la falta de atención a las condiciones de tránsito. En cuanto al total de accidentes, hasta el momento se contabilizan 421, con 262 personas lesionadas. Las fiscalizaciones también marcaron la jornada. Carabineros reportó más de 40.000 controles vehiculares y más de 10.000 exámenes de alcohol y drogas. Estos operativos derivaron en 166 detenciones, 86 por conducción en estado de ebriedad, 37 por manejar con alcohol en la sangre, 46 por consumo de drogas y una por velocidad temeraria. En este último caso, el conductor fue sorprendido circulando a 198 kilómetros por hora. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, llamó a los cerca de 120.000 vehículos que aún deben retornar a la capital a hacerlo con responsabilidad, respetando las normas de tránsito y evitando conductas agresivas al volante.
El llamado acá es a regresar con tranquilidad, a estar con calma el retorno, sobre todo las personas que van a estar conduciendo un vehículo, entendiendo que llevan su vida entre manos y también de las personas que se van encontrando en el camino.
Para este último día de fin de semana largo, se proyecta que el pic de congestión se concentre entre las 15 y las 21 horas, especialmente en las rutas 68, 78, 5 Norte y 5 Sur.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y un incendio sin control afectó 2 galpones del recinto amurallado en el barrio industrial de la Zona Franca, esto en Iquique. Bomberos combaten el incendio que comenzó cerca de las 22 horas de la noche de este día sábado. Nos cuenta a esta hora en vivo Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. Así es, son más de 20 horas ya de trabajo de todo el cuerpo de bomberos de Iquique, acompañados también por bomberos de Alto Hospicio de Pozo Almonte, que trabajan en este incendio sin control en los galpones de la Zona Franca, que tú decías en titulares, en 2 galpones, ya van 5 galpones. Son estructuras grandes de bodegaje de material, principalmente combustible. Hablamos de material como neumáticos, juguetes plásticos, en ropa, vestuario, que se está incendiando desde ayer y que hasta ahora bomberos no ha podido controlar de manera total. Este incendio, lo decíamos, convoca a los bomberos de todas las compañías de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, y también el trabajo de camiones aljibes municipales y de la propia Zona Franca de Iquique. Hasta ahora la principal preocupación de las autoridades es la nube tóxica que se ve de todas partes de Iquique y también Alto Hospicio, que está justamente levantada sobre la ciudad y que podría generar problemas de salud, cuestión que está monitoreando la autoridad sanitaria en los respectivos centros de salud de las comunas de Iquique y Alto Hospicio principalmente, para evitar problemas de salud en la población. Hasta ahora no se ha hablado de suspensión de clases, pero se está evaluando la situación respecto a este incendio que, reiteramos, lleva más de 20 horas de combate por parte del Cuerpo de Bomberos de Iquique y que hasta ahora ya habría maquinaria pesada para echar abajo murallas, estructuras pesadas para poder finalmente lograr controlar este incendio que, reiteramos, se da en el sector del barrio industrial de Zona Franca. Se produce en este punto en los galpones de la Manzana 23. Hablamos galpones, el galpón 9 comienza, pero se extiende al 8, 7, 6 y 5, que son todos los galpones que hasta ahora se incendian con peligro de mayor propagación también, pero principalmente, reitero, Hans, la preocupación en la autoridad sanitaria y la autoridad regional a esta hora es la cuestión de salud que podría afectar a la población producto de la nube tóxica que se visualiza en distintos puntos de la capital regional, Hans.
Bien, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que un incendio de alta complejidad en una planta industrial de pellets en el sector norte de Los Ángeles dejó daños cuantiosos. Bomberos de todas las compañías de la ciudad acudieron a este siniestro. Nos cuenta más Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
El siniestro de carácter complejo afectó a la planta Ecomas, ubicada en Avenida Las Industrias, en el sector norte de la capital provincial de Biobío, y movilizó a más de 50 voluntarios de las distintas compañías de bomberos. El fuego, cuyas causas se investigan, afectó dos silos de secado y otras dependencias de la fábrica, siendo controlada la propagación hacia otras estructuras de la misma empresa, asimismo casas cercanas. En las acciones de extinción, también se utilizaron camiones aljibes municipales en la distribución del agua. El incendio fue controlado luego de 3 horas de trabajo bomberil y no se reportaron lesionados en estas instancias. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Esteban Béjar, señaló que el trabajo tuvo sus complejidades una vez abordada la emergencia.
Técnicamente un incendio bastante complejo en trabajar, un incendio en altura, a lo cual nos vimos un poco en el comienzo desvalido, ya que no contamos con el material en servicio en la ciudad. Evaluamos el apoyo cercano, equipamiento, pero después del combate inicial y la contención que hicimos, decidimos tomar la decisión de, obviamente, con los recursos nuestros, seguir el combate y apoyar lo que más pudimos en la contención y la liquidación de esto a la empresa Angelina.
El Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de Los Ángeles investiga las causas de este incendio que dejó daños millonarios aún no evaluados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Estamos de regreso, 19:22, y le contamos que parlamentarios de oposición le solicitaron al senador Francisco Huenchumilla y candidato a la reelección transparentar a quienes visitó en el Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, donde comuneros cumplen condenas por extorsión a agricultores. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Y candidato a la reelección por la Araucanía, Francisco Huenchumilla, subió a sus redes sociales informando de su visita al Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, donde cumplen pena condenados por delitos de extorsión a agricultores. Este es parte del audio del video que el parlamentario subió a su Facebook, donde aclara que visitó a sus amigos en calidad de senador de la República a semanas de las elecciones parlamentarias, donde va como candidato.
Dicen que un buen cristiano tiene que visitar a los enfermos y a los presos. Estuve en Traillén y en Victoria. Y ya hago este video porque quiero resaltar el trabajo de gendarmería. Fui como senador, naturalmente. Y me recibieron, pero de una manera que yo resalto, de profesionalismo, de atención hacia el senador. Todas las facilidades para que yo pudiera visitar a mis amigos ahí que están pasando por un momento difícil en su vida.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, llamó al senador de la Democracia Cristiana a transparentar el verdadero objetivo de su visita al CET de Victoria.
Si él tiene amigos que han cometido delitos, que están juzgados y condenados por delitos, entre otros, relacionados con terrorismo, cada uno sabrá qué amigos tiene, ¿no? Pero el punto acá es el siguiente: ¿por qué no sincera las cosas? Él está apoyando a los agricultores, él defiende a los agricultores, o más bien defiende a quienes hacen actos de terrorismo contra los agricultores.
En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Becker, hoy candidato al Senado, criticó la visita de Huenchumilla al Centro de Estudio y Trabajo que se da en proceso de campaña.
No me extraña la actitud del senador Huenchumilla. Una vez más, nos sorprende ahora diciendo que fue a visitar amigos que extorsionaron a agricultores y que han cometido actos de terrorismo dentro de la región de la Araucanía. Realmente una vergüenza. Yo le pediría al senador que se dedique a legislar, porque realmente eso es lo que nos hace falta.
Antes de conocer este video en redes sociales, la radio había intentado a través de los encargados de comunicaciones del senador poder obtener mayor precisión de esta polémica visita al set de Victoria realizada en tiempo de campaña por el senador Francisco Huenchumilla, pero no fue posible. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Siguiendo en política, la oposición ha entrado de lleno en la recta final de la carrera presidencial con un objetivo claro: moderar el fuego interno. A solo dos semanas de la votación, los comandos de derecha buscan superar los recientes roces para centrar sus ataques en el gobierno a la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara. Nos cuenta de esto Macarena Poblete.
A dos semanas de las elecciones, la oposición modera sus conflictos internos para enfocar sus campañas. Este cambio de tono surge tras los recientes roces, como el cruce entre Evelyn Matthei y Johannes Kaiser sobre los organismos multilaterales y la crítica de la gremialista a la propuesta que tildó como ridícula de José Antonio Kast sobre el pago del pasaje de expulsión de migrantes irregulares. El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, aseguró que se concentrarán en conversar con las personas y recuperar la cordura, teniendo en cuenta, considera él, que la izquierda llevó la discusión hacia el extremo.
Bueno, en la recta final de la campaña nuestro foco va a seguir concentrado en recorrer el país, conversar directamente con la gente sin intermediarios. La prioridad sigue siendo defender las ideas de la libertad y del orden, y no enfrascarnos en peleas chicas entre candidatos de la oposición.
La vocera del comando de José Antonio Kast, Mara Cedini, indicó que no han entrado en conflicto con quienes son de su mismo sector.
Nosotros no hemos entrado en conflicto con quienes creemos que son parte de nuestro mismo sector, tenemos proyectos diferente, eso es claro, pero estamos claros que acá se necesita una agenda de seguridad, una agenda de crecimiento, que lo han propuesto las distintas candidaturas.
Los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei han tratado de disminuir las tensiones entre ambas candidaturas. Sin embargo, Johannes Kaiser se ha desmarcado un poco de esto. En una entrevista con La Tercera, el abanderado del Partido Nacional Libertario mencionó que la hegemonía de Chile Vamos ha terminado. Ante esto, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, indicó que la hegemonía de la colectividad no se ha perdido y que eso se verá en el Congreso del próximo año.
Respecto a que Chile Vamos haya perdido la hegemonía, creo que no. Eso va a quedar reflejado en las próximas elecciones parlamentarias, donde estamos convencidos que tendremos un gran resultado a nivel parlamentario en senadores y diputados.
Los dardos de parte de la derecha hacia el gobierno se han intensificado en los últimos días. Recordemos que esta semana el jefe de campaña de la candidata gremialista, Diego Paulsen, calificó de atorrantes al gobierno, lo que fue respaldado por Matthei y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
Tras los ajustes en el comando de Janet Jara, surge la duda sobre un posible nuevo rol de Carolina Toá. En el oficialismo, las opiniones están divididas respecto a su aporte y subrayan que las modificaciones no apuntan a un giro hacia el centro, sino a reforzar la candidatura de Jara en la recta final. Desde la oposición, en tanto, interpretan los cambios como un intento por ampliar el respaldo electoral, aunque advierten que no serían suficientes para revertir la tendencia. Más detalles con Josefa Cavieres.
El comando de la candidata presidencial Janet Jara anunció una reestructuración en su equipo de vocerías, movimiento que abrió una interrogante clave en la recta final de la campaña. Si la ex ministra del Interior, Carolina Toá, asumirá o no un rol en el despliegue público de la candidatura. La salida de Laura Albornoz, Tomás Hirsch y Gael Yomans dio paso a la incorporación del senador PPD, Ricardo Lagos Weber, y de la senadora independiente Alejandra Sepúlveda como nuevas vocerías. Según el equipo, el ajuste responde a un rediseño comunitario comunicacional para enfrentar las últimas semanas antes de la elección. El cambio ocurre en medio de la controversia que rodea a Albornoz por su rol en el directorio de ENAP y una investigación de la Contraloría sobre viajes internacionales financiados por la empresa estatal. Sin embargo, lo que concentra la atención política es la posibilidad de que Toa se sume al comando, lo que algunos interpretan como un eventual intento por reforzar la campaña hacia el centro político. Desde el oficialismo, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, uno de los voceros salientes, valoró la llegada de nuevas figuras.
Para la segunda vuelta siempre es necesario reforzar los equipos, incorporar nuevos nombres, sumar voluntades. Así que un proceso normal en una candidatura que hoy día está.
En contraste, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, descartó que Toa deba asumir un papel en el equipo.
Ella está en un rol distinto, está apoyando sin duda a esta candidatura, pero no le corresponde asumir ningún tipo de rol.
Desde la oposición, el diputado UDI, Daniel Lilayú, sostuvo que los ajustes responden a la necesidad de mover la estrategia hacia el centro para ampliar la base electoral y evitar una derrota.
Todos los cambios que están haciendo efectivamente Jara es para evitar que ese grupo de centro izquierda moderada que eventualmente la podrían haber apoyado se está yendo a la candidatura de Evelyn Matei.
Desde el oficialismo insistieron en que las modificaciones no implican un giro ideológico, sino que buscan reforzar la estructura del comando y consolidar la candidatura de Janet Jara de cara a noviembre.
Un nuevo cruce se dio entre el candidato presidencial Johannes Kaiser y las autoridades del Servicio Médico Legal. El abanderado libertario expresó que el organismo ha mentido al entregar información sobre la presencia de restos óseos sin identificar en el Plan Nacional de Búsqueda. Sus declaraciones provocaron la reacción de la directora nacional del servicio, Marisol Prado, quien hizo un llamado a no poner en duda el trabajo de la institución pública. Detalles con Paula Gómez.
Hoy se dio un nuevo cruce entre el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y el Servicio Médico Legal. El enfrentamiento sigue luego de los cuestionamientos del abanderado libertario contra el Plan Nacional de Búsqueda y el trabajo gestionado por el organismo estatal. El candidato presidencial denunció la existencia de miles de restos óseos sin periciar al interior del Servicio Médico Legal. Ante estos dichos, la entidad a cargo del Ministerio de Justicia publicó un comunicado desmintiendo a Kaiser y asegurando que los restos se encuentran en proceso de análisis. La directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, aseguró que existe un padrón en donde los restos óseos que estaban en las dependencias del organismo estatal fueron identificados.
Iniciamos un catastro de todas las osamentas que se encontraban en el Servicio Médico Legal, que nos ha permitido tener hoy la trazabilidad y que podamos señalar con certeza que no existen protocolos sin periciar.
Pero el candidato presidencial no se quedó atrás porque volvió a remeter contra el organismo público y la directora nacional. Johannes Kaiser fue enfático al asegurar que la entidad nuevamente está mintiendo y calificó algunos restos como posibles detenidos desaparecidos.
El Servicio Médico Legal no ha identificado los cientos y miles de protocolos de detenidos desaparecidos o probables detenidos desaparecidos que están en su poder. Entonces, no le mientan a la ciudadanía, no le mientan a la opinión pública.
Anteriormente, el candidato había asegurado que la gestión del servicio es solo otra muestra más de lo podrido que está el sistema de derechos humanos en Chile. La directora nacional del Servicio Médico Legal hizo un llamado a no dudar del trabajo de la institución pública para no minar la confianza en el sistema de justicia nacional. Por su parte, el candidato presidencial llamó a frenar los esfuerzos de la entidad estatal de utilizar los derechos humanos para sacar provecho político, refiriéndose a la militancia en el Partido Comunista de la directora del Servicio Médico Legal.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Estamos de regreso, seguimos revisando informaciones y le contamos ahora que tras una seguidilla de focos de incendios forestales en Concepción durante esta semana, la Corporación de la Madera denunció que se trata de un modus operandi organizado por bandas dedicadas al robo de madera. El gremio acusó que estos grupos queman el bosque talan los árboles y los venden como madera seca. Desde Radio Bio Bio en Concepción nos cuenta Paula Arthur.
4 incendios forestales en los últimos días en el Gran Concepción alertaron a la Corporación de la Madera por tratarse de incendios en los mismos predios, con varios focos en el mismo horario. El gremio señaló que son incendios intencionales en multifocos asociados al robo de madera de baja escala, pero con alta frecuencia de bandas organizadas que se coluden. Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, añadió que es cosa de ver las camionetas cargadas desde Hualqui, la ruta Chaimávida y el Itata.
Estoy haciendo un multifoco asociado, hay un robo de madera importante, de baja escala pero de alta frecuencia, donde bandas relativamente organizadas se colúen para cortar y cortar madera y robarla. Uno ve la gran cantidad de camionetas, ¿no es cierto?, que uno ve, ¿no es cierto?, que salen por todos lados y entran a la ciudad de Concepción.
El viernes 5 de septiembre se reportaron 3 focos de incendio en el sector de Playa Negra. Luego, el jueves 23, se registró un nuevo incendio en la misma zona, también con 3 focos simultáneos. Posteriormente, el martes 28 de octubre, se produjo otro incendio con 2 focos en el sector de Coihueco. Finalmente, al otro día, se reportó un nuevo foco en el mismo sector. Ramón Figueroa explicó cómo funciona la quema, donde esperan para talar los árboles incendiados y la venden como madera seca.
Es un modo operandi bastante simple. La gente provoca incendios para que se mueran los árboles en pie, lo que pasa mucho en los incendios de Hualqui. Y esos árboles en pie, una vez que se secan en invierno, los pueden cortar en cualquier época y en madera seca. Que llegar y venderla y que la gente las compra, obviamente, en los lugares habituales, ¿no es cierto? Afuera de los malls, ¿no es cierto? Muchas veces afuera del supermercado, en las playas libres, ¿no es cierto?
Con drones, cámaras de seguridad y el trabajo con carabineros de la patrulla forestal, esperan que en esta temporada de altas temperaturas baje la concurrencia de incendios forestales que son provocados con el fin de robar.
Y por falta de financiamiento, en suspenso se encuentra la continuidad del programa de vigilancia a través de drones del gobierno en la región de Los Ríos. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de una iniciativa que está a cargo de la delegación presidencial y que se ejecutó hasta el 31 de octubre, quedando con puntos suspensivos, ya que no existen recursos asegurados para continuar. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, indicó que están gestionando fondos mediante la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ya habría dado luz verde, pero se encuentran a la espera de trámites administrativos. Sin embargo, estos fondos asegurarían la continuidad solo hasta el 31 de marzo, por lo que se debe buscar otro mecanismo de financiamiento permanente. El delegado presidencial detalló que están en conversaciones con el gobierno regional para presentar un proyecto que permita mantener el programa de drones por 1 a 3 años. Sin embargo, reconoció que aquello aún no se ha concretado y que tomará tiempo.
Nosotros estamos trabajando además con el gobierno regional. Luego de varias reuniones concordamos finalmente una ruta para ya poder darle continuidad al proyecto en un marco de 1 a 3 años. Pero eso va a pasar por un programa que nosotros tenemos que presentar, que requiere tiempo, a la cual nos han hecho una serie de observaciones.
Desde el gobierno aseguraron que los drones han sido útiles para mejorar la sensación de seguridad en distintos barrios de Valdivia, aportando con pruebas judiciales al apoyar en operativos de las policías. Pero no solo se han utilizado para seguridad pública, ya que también han colaborado en la búsqueda de personas extraviadas. De hecho, gracias a estos drones, a finales de agosto se dio con la ubicación de 2 personas que murieron ahogadas en el río Pilmaiquén tras un ritual de sanación, entre otros casos emblemáticos. De momento, la continuidad de operación de estos equipos continúa en suspenso a la espera del financiamiento requerido. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. Hasta 130 atenciones diarias proyectan los servicios de urgencia primaria en Osorno durante el inicio de noviembre en respuesta al incremento de cuadros respiratorios. A esta demanda se suma un alza inusual de coqueluche confirmada por la Seremi de Salud en la región de Los Lagos. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Lo anterior corresponde a un patrón estacional que se intensifica tras fines de semana largos y tiende a disminuir hacia fin de mes, de acuerdo a Mauricio Águila, coordinador comunal de los servicios de atención primaria de urgencia en la comuna de Osorno.
Sabemos que los primeros días de la semana son críticos, por lo tanto, nosotros estamos en constante comunicación con jefatura para ver el tema de los refuerzos médicos y permitir dar abasto con la demanda asistencial. Hay que tener claro que el convenio de SAPU, que viene desde a nivel ministerial, es un médico, pero nosotros como municipalidad y departamento de salud adicionamos un segundo médico y también incluso incorporamos un refuerzo para dar abasto y poder atender incluso a más de 90 usuarios que están programados con dos médicos.
Se confirma que la circulación de enfermedad respiratoria se mantiene bajo presión a los servicios de urgencia, con especial atención al aumento en caso de coqueluche, patología que supera los registros habituales y donde existe una alerta por parte de la Seremi de Salud.
La demanda asistencial se ve afectada justamente por las consultas respiratorias. En este año, sobre todo dentro de lo habitual, que por ejemplo son las influenzas tipo A, también se ven COVID. También este año tenemos algo atípico, que es por ejemplo la presencia del coqueluche, que son patologías que son controladas por vacunas, pero este año hubo un aumento, la verdad, significativo y alertado por Seremi.
También conocido como tosferina, el coqueluche es una infección respiratoria muy contagiosa y en Chile el Programa Nacional de Inmunización establece un esquema de vacunación y en los últimos años el Ministerio de Salud confirma un aumento de casos, especialmente lactantes menores a 6 meses. En función de ello, se pidió a la población local priorizar la atención en centros de salud familiar para casos postergables, mientras que la prioridad de las prestaciones médicas se establece para niños y adultos mayores. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. Bio Bio Deportes.
Bien, finalizó hace pocos segundos el partido entre Coquimbo Unido con Unión La Calera con victoria del cuadro pirata. Coquimbo Unido por 2-0 y se consagra campeón del torneo chileno de la primera división. Escuchemos el relato de Bio Bio Deportes.
Y muchos WhatsApp a esta hora. Grande los piratas, felicitaciones a todos los coquimbanos, nos escribe Juan. Gracias Bio Bio por transmitir. Vamos los Viking 5, nos dicen por acá los Viking 5, JM. Desde Melipilla soy Patricio Zavala, feliz por el triunfo de Coquimbo, escuchando la radio. Mi hermano se llama Cristian Zavala. Mira, ¿será el hermano de Cristian Zavala? Patricio Zavala, claro, sí, hermano, entonces, maravilloso, celebrando desde el campo, de Campo Lindo. Léanme por favor, ahí está, muchos mensajes hasta ahora. Muy buenos partidos y la transmisión excelente, como siempre. Carmen González desde Maipú también. Muy buenos los partidos, qué lindo cuando un campeón del fútbol nos alegra a tantos, aunque seamos hinchas de otros equipos. Eso es deporte, dice Brenda. Me parece que da en el clavo también Brenda. Desde Los Andes también estoy feliz, dice Diego Esteban Castillo. No recuerdo un campeón con tanta anticipación, nos dice, estamos averiguando ese dato, ¿eh? Cristian, muy interesante también.
La Católica del 87.
¿Cuántos puntos?
Es que se juntaba por dos.
Fueron 5 fechas antes, si mal no recuerdo. El proporcional también. Escuchando desde Talca a Santiago, buen relato, Pancho. Felicitaciones a Coquimbo, campeón. Luis, un abrazo para ti también. Feliz Coquimbo, un albo de corazón. Eso es una, diría, característica de que hay muchos de otros equipos que están ahí celebrando. Ya se ponen las camisetas de campeón, Pancho.
Sí, claro. Las celebraciones con todo en la cancha de Coquimbo. Manuel Fernández, uno de los baluartes del equipo, defensa del conjunto de Coquimbo, se abraza, lo mismo que el Mono Sánchez con el técnico, con el Chino González. Alejandro Camargo, una camiseta mitad argentina y mitad coquimbana, celebra también en el campo de juego.
Bien, ahí entonces se parte del relato de Rodrigo Ríez respecto de lo que está pasando en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y también de Francisco Aguiluz para contarnos de la celebración a esta hora. Se ve también en las imágenes del técnico Esteban González muy emocionado, llorando también algunos jugadores que fueron piezas claves en el torneo conseguido por Coquimbo Unido. Primer torneo de primera división que gana Coquimbo Unido, lo hace este año 2025.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, estamos de regreso y les contamos ahora que una mujer que era intensamente buscada por el homicidio de un hombre de 61 años ocurrido semanas atrás en Conchalí fue detenida en Ancud durante un control preventivo de carabineros. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Franco Bustamante.
Carabineros de Ancud detuvo a una mujer de 39 años que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio, hecho ocurrido el pasado 18 de octubre en la comuna de Conchalí, en la región metropolitana. La aprehensión se concretó durante un control preventivo en el sector céntrico de la ciudad, luego de que la mujer fuera fiscalizada al presentar lesiones visibles en su rostro. El subcomisario de los servicios de la primera comisaría de Ancud, capitán Héctor Fuentes, destacó el trabajo policial y la coordinación con unidades especializadas del OS9 y el Ministerio Público.
Personal de la sección de investigación policial de la primera comisaría de Ancud logró la detención de una mujer de nacionalidad chilena de 39 años que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio, hecho ocurrido recientemente en la comuna de Conchalí, en la región metropolitana. La detención se concretó durante horas de la tarde del día de hoy, labores preventivas realizadas por el sector urbano de nuestra comuna, instancia en la que los funcionarios procedieron a fiscalizar a una mujer que presentaba lesiones visibles, logrando posteriormente establecer su vinculación con el caso de connotación nacional.
Tras su traslado a la unidad policial, se verificó sus antecedentes y se confirmó su vinculación con el caso investigado por la Fiscalía de Santiago, correspondiente a la muerte de un hombre de 61 años. La detenida, identificada con las iniciales G-I-V-B, quedó a disposición de la Fiscalía y será presentada al Juzgado de Garantía de Ancud para el control de detención, previo a su eventual traslado a la capital del país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bien, seguimos con lo siguiente. Un hombre de 33 años fue encontrado muerto en el tranque La Luz del sector Placilla de Valparaíso. Esta es información de último minuto. La tiene todo el detalle Gabriel Campos.
Personal del SAMU de Valparaíso encontró fallecido a un hombre de 33 años en el tranque La Luz del sector Placilla de la comuna Puerto. Según información que pudimos confirmar, esta persona se encontraba al interior del tranque y la compañía, las otras personas que estaban con él, se dieron cuenta de que no salía a la superficie. Es ahí entonces que llaman a personal de emergencias para realizar un rescate o una búsqueda de esta persona. Entonces, siendo despachado una unidad del SAMU para realizar entonces las maniobras de rescate. Es ahí entonces que encuentran a este hombre de 33 años, lamentablemente ya estaba fallecido. En estos instantes se solicitó la presencia del GOPE de Carabineros en el lugar, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Bueno, y sigue la pugna entre el presidente del Senado, Manuel José Osandón, y los funcionarios del Poder Legislativo. Esto tras el borrador del proyecto presentado por el senador que busca ajustar los millonarios supersueldos de algunos de los trabajadores. Más información con Agustín Rojas.
El proyecto de supersueldos presentado por el presidente del Senado, Manuel José Osandón, sigue generando críticas entre los trabajadores del Poder Legislativo. En una entrevista con El Mercurio, la presidenta y el secretario de la Asociación de Técnicos y Funcionarios del Senado, Clara Moya y Luis Rubio, acusaron al senador de mantener un trato poco respetuoso y señalaron que existe un clima de malestar en torno a la iniciativa. Osandón respondió de inmediato, rechazando las acusaciones y asegurando que nunca ha sido irrespetuoso, y añadió que la propuesta busca proyectarse como una medida de reposición a futuro y que el borrador presentado presentado protege a los funcionarios.
Me parece súper injusto, yo nunca he sido irrespetuoso, que esto es para la reposición del futuro. Yo entregué un borrador y ese borrador protege a los funcionarios y ellos deberán sumarse. Si ellos dicen que yo he sido ofensivo, lo he insultado, que por favor me digan cuándo.
Los representantes de los funcionarios advirtieron que reducir los incentivos económicos en el servicio público podría abrir espacio a mayores riesgos de corrupción. Frente a esta afirmación, el académico de la Universidad Central, Alan Sepúlveda, cuestionó la hipótesis y recordó que la evidencia muestra lo contrario. La vulnerabilidad a sobornos suele aumentar cuando los salarios son bajos o precarios, no cuando se trata de remuneraciones altas o millonarias.
Está probado que los funcionarios con salarios precarios suelen aceptar más sobornos, pero esto solo ocurre cuando hay verdadera precariedad, no cuando hablamos de sueldos de 8 o 10 millones de pesos.
Para el excontralor Ramiro Mendoza, los sueldos de los trabajadores deben ser regulados y hacer estos cambios es indispensable para que la población recupere la confianza en los funcionarios del Estado.
Deben ser nuevamente regulados y atreverse a hacer este cambio es muy difícil, pero indispensable para recuperar la confianza en la función pública y en los funcionarios del Estado.
El borrador presentado por Sandón surge tras un informe elaborado por el propio equipo del legislador que reveló que 181 funcionarios del Congreso Nacional reciben remuneraciones superiores al presidente de la República, donde detalla que el trabajador de la Cámara Alta que más gana recibe aproximadamente 17 millones brutos. En esa misma línea, el senador hace un llamado a los funcionarios a unirse a la medida, que incluye actualizar la escala salarial con un sueldo base máximo de 6,5 millones y que esta renovación de las remuneraciones solo se hará en el personal que asuma en el futuro.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bien, en materia internacional, le contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario chino Xi Jinping es plenamente consciente de las consecuencias que enfrentaría China si decide actuar militarmente contra Taiwán. Al ser consultado de manera directa sobre si ordenaría a las fuerzas de Estados Unidos intervenir en defensa de Taiwán en caso de un ataque por parte de China, Trump evitó dar una respuesta clara, argumentando que lo sabrán si sucede, y él entiende la respuesta a eso en relación a Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos agregó que durante su administración, el mandatario chino nunca sugirió un escenario militar sobre la isla. Él nunca lo mencionó porque lo entiende, y lo entiende muy bien. El ejército de Israel recibió los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes en Gaza de manos del Comité Internacional de la Cruz Roja, al que a su vez se los había entregado el grupo islamista Hamas, anunció la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Los cuerpos serán recibidos con honores por el rabino jefe del ejército y transportados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Sanidad israelí, el Instituto Abu Kabir de Jaffa, al sur de Tel Aviv. Allí serán identificados para corroborar que pertenecen a cautivos en el enclave, donde hasta esta tarde Hamas mantenía aún en su poder los cadáveres de 11 rehenes. De confirmarse que son los cuerpos de secuestrados, quedarán 8. Y un joven británico de 32 años es el único detenido por el ataque a puñaladas que se produjo en un tren de pasajeros que iba hacia Londres, que causó heridas a 10 personas, una de ellas aún en peligro de muerte, informaron las autoridades. Otro británico de 35 años que había sido arrestado en un primer momento ha sido puesto en libertad al demostrarse que no estaba implicado en el ataque, según la policía. Un empleado de la compañía que operaba el tren se encuentra en peligro de muerte después de que intentase de forma heroica oponerse a este ataque, indicó la policía británica, que señaló que su actuación salvó muchas vidas. 5 de los 10 heridos en este ataque han sido ya dados de alta en el hospital donde fueron atendidos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bien, seguimos ahora con informaciones nacionales. Con arraigo nacional y firma mensual quedaron los dos funcionarios del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar que fueron imputados por microtráfico. Los trabajadores fueron sorprendidos intentando ingresar una gran variedad de drogas al recinto hospitalario para fines comerciales. Nos cuenta Gabriel Campos.
Dos funcionarios del Hospital Gustavo Frique de la comuna de Viña del Mar fueron detenidos al ser sorprendidos intentando ingresar al establecimiento de salud diferentes tipos de drogas para fines comerciales. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Según la información entregada por carabineros, durante la jornada de este sábado se generó una pelea entre dos trabajadores, donde un hombre que se desempeña como técnico en enfermería resultó con heridas leves producto de una cachetada en su rostro. Debido a esa disputa, personal policial se presentó en el lugar para tomar las denuncias correspondientes. En ese proceso, carabineros detectó que en las pertenencias de este técnico se encontraba una gran variedad de droga, como marihuana, clonazepam y cocaína, en pequeñas cantidades. Misma situación ocurrió con la pareja de este hombre, quien también mantenía en su poder sustancias ilícitas con el objetivo de ser comercializadas al interior del recinto asistencial. El teniente Javier Carvajal, comisario de servicio de la Quinta Comisaría de Viña del Mar, entregó más detalles.
Un técnico en enfermería resultó con lesiones leves tras recibir una cachetada durante una discusión. En el marco de las diligencias policiales, se detectó en el mismo funcionario y su pareja, también funcionario del Hospital Gustavo Frique, habrían ingresado sustancias ilícitas al recinto con fines de comercialización. Se incautaron drogas como clonazepam, marihuana y cocaína.
Los detenidos fueron formalizados por el delito de microtráfico durante este domingo en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde se establecieron las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para ambos imputados. Marcia Rivas, fiscal de turno de Viña del Mar, se refirió a la decisión del tribunal.
Se fijó un plazo de investigación de 100 días por el delito de microtráfico y además, en atención a que no contaban con antecedentes penales, se establecieron como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual ante el Ministerio Público.
Ante los hechos, la dirección del Hospital Gustavo Frique, de manera escrita, comunicó que se inició un sumario en contra de los involucrados y que están a la espera de las indagatorias policiales para tomar una decisión respecto a la situación contractual de los dos funcionarios, no descartando su desvinculación inmediata. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Triple homicidio frustrado en San Bernardo. Una de las víctimas se permanece en riesgo vital. En Recoleta, un joven de 22 años murió tras recibir 15 disparos. 22 personas fallecieron durante este fin de semana largo. En Puerto Varas, un adolescente quedó en internación provisoria por la muerte de su madre. La causa quedó como secreta para resguardar la privacidad de la imputada. Un macabro crimen quedó al descubierto en Coquimbo. Un hombre fue descuartizado por su propio hermano, quien quedó en prisión preventiva. Dos funcionarios del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar fueron detenidos intentando ingresar droga al recinto para su comercialización. Se mantiene la tensión entre el servicio médico legal y el presidenciable Johannes Kaiser luego de que el organismo desmintiera sus críticas al Plan Nacional de Búsqueda. El oficialismo mostró divisiones ante la eventual incorporación de Carolina Tohá al comando de Yanet Jara en la recta final de la campaña presidencial. Tras la seguidilla de incendios forestales de esta semana, la Corporación de la Madera, Corma, denunció un modus operandi de bandas dedicadas al robo de madera. Y continúa la pugna entre los funcionarios del Senado y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Osandón, por el proyecto que busca regular los llamados supersueldos. Son exactamente las 19 horas con 58 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Bio Bio Informe de Carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Parua.
Bien, ponga mucha atención a los trabajos en los siguientes sectores. Alto Bonito con encostamiento, calzada izquierda, trabajos durante el día y la noche.
Sector cruce paredes, también con angostamiento, calzada derecha e izquierda, trabajos durante el día y la noche. Pasarela Los Pinis, con angostamiento, calzada derecha, trabajos también durante el día y la noche. Sectores Cuesta Gómez, sector El Bocal, pasarela octavo, todos con angostamiento, calzada derecha e izquierda y también trabajos durante el día y la noche. Precaución, conductores. Para cualquier consulta de emergencia o información, se encuentra disponible a las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Vecinos de Llanquihue Sur, Chiloé y Palena. Soy Juan Eduardo Vera, candidato a diputado. Mi experiencia en el mundo municipal me permite conocer de cerca los problemas de la base social,